7 de la mañana, 43 minutos en la República Argentina. Y contarlos a todos los tempraneros que el 29 de febrero es un día que no es frecuente en el calendario. Por eso, ese día, o el 28 de febrero, cuando no es año bisiesto, se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Poco Frecuentes, al igual que los 29 de febrero, poco frecuentes. Y para charlar un poco sobre las enfermedades poco frecuentes, conocidas como EPOF, vamos a charlar con Roberta Anido, que es secretaria de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes. ¿Qué tal, Roberta? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, María Fernanda.
Gracias por recibirnos.
No, por favor, un placer.
Bueno, primero abordamos este tema tan, tan interesante, pero queremos saber a qué se le dice enfermedad no frecuente.
Bueno, la realidad es que cuando hablamos de enfermedades poco frecuentes, por definición, las enfermedades poco frecuentes, o como bien vos mencionabas, EPOF, afectan a un pequeño número de personas, que es igual o inferior a uno cada 2.000 personas, cada 2.000 habitantes. Uh-huh. Y esto lo establece la ley nacional que tienen estas patologías, que es la ley nacional 26.689. Uh-huh. Hoy en día hay alrededor de más de 10.000 enfermedades clínicamente definidas. Lo que pasa es que si bien hay, digamos, muchas personas, porque se estima que el 8% de la población mundial está afectada por alguna de estas patologías, en el mundo son 300 millones de personas, pero si nosotros traspolamos ese 8% a la Argentina, nosotros estamos hablando que hay 3.6 millones de personas que padecen alguna de estas enfermedades. Pero si tomamos alguna enfermedad específica, hay muy poquitos pacientes. Uh-huh. Entonces, tiene una muy baja prevalencia. Uh-huh.
Bueno, se me ocurren muchas preguntas en relación a esto. Primero, ¿suelen aparecer más o están tipificadas y ya es esa cantidad? ¿O cada tanto aparece otra nueva enfermedad?
Sí, son 300 entidades nuevas, van apareciendo todos los años aproximadamente.
Un montón.
Es decir que sí, son un montón y gracias a Dios, porque digamos, por eso es tan importante la ciencia, la investigación, la innovación, el desarrollo, porque más allá de eso, de poder llegar a un diagnóstico precoz de estas patologías, que como bien dice, en Europa las llaman enfermedades raras, nosotros acá en Argentina y en muchos países de Latinoamérica nos parece que es un poquito estigmatizar, claro. no son raras, son enfermedades que no son prevalentes, por eso el nombre de poco frecuentes, entonces es muy difícil, porque siempre que uno va al médico, el médico obviamente no puede saber sobre las 10.000. Es imposible que un profesional, un clínico, un pediatra, que es en general, muchas de estas patologías empiezan en la infancia y algunas no, se van desarrollando con la edad. Hay patologías que aparecen en la edad adulta, pero que sin embargo estaban dormiditas, o si uno va a ver la historia, es una persona que siempre ha estado enferma continuamente o con problemas severos, pero es muy difícil que un médico pueda conocer de todas ellas, porque es imposible poder estudiarlas, por eso es tan difícil llegar a un diagnóstico, se tarda entre 5 y 10 años, uh-huh. Y además, donde si no vivís en la capital, depende del código postal con el que naciste, también eso dificulta mucho poder llegar a un diagnóstico, porque no tenés ni médicos especializados, ni tampoco tenés centros para poder llegar a atenderte. Con claro. Lo cual, toda la innovación, toda la ciencia y la investigación que se haga es muy importante para lograr ese diagnóstico temprano. Y también el tipo de tratamiento, porque solo de estas patologías que estamos hablando, que son 10.000 enfermedades poco frecuentes, solo 1.500 tienen un tratamiento. Entonces, estamos hablando que solo el 5% de esa población puede llegar a tener un tratamiento para alguna de esas patologías, dependiendo cuál tenga.
Claro, me imagino que después es mucho prueba y error.
Exactamente. Muchas veces el paciente tiene un diagnóstico erróneo por muchos años, donde toma una medicación, donde, bueno, o no tiene nada y vive también haciendo una carga del sistema de salud por internaciones, estudios innecesarios. Con lo cual, bueno, por eso nosotros decimos que es importante, digamos, que los tomadores de decisiones puedan tomar en serio estas patologías y se pueda tener un abordaje más integral para no hacer un uso inadecuado del sistema de salud, donde además la persona que tiene alguna de estas enfermedades no siga teniendo teniendo órganos, porque cuando vos tenés algo que no sabes qué es y estás permanentemente con complicaciones y te van afectando determinados órganos que después son irreversibles la recuperación, claro, de los mismos. Y además discapacita a la persona, la inhabilita para que de pronto teniendo una enfermedad pueda seguir desarrollándose socialmente, laboralmente, más allá de poder tener un diagnóstico certero.
Claro.
Pueda tener una inclusión social, ¿no? Como corresponde.
Sí, una calidad de vida también, ¿no? Dentro de dentro de las posibilidades. Roberta, yo, mientras que vos hablas, se me viene a la cabeza tantas cuestiones, ¿no? Porque también el tema de la cobertura. Si hay enfermedades que son tan comunes, como por ejemplo la cefalea o migraña, y no tiene una cobertura absoluta porque no está declarada como enfermedad. Me imagino estas enfermedades, digo la migraña como para poner una, ¿no?
Sí,
que me viene a la cabeza, que no está conformada como, no está tomada como enfermedad. Entonces, bueno, hay un montón de tratamientos y cuestiones que queda uno ajeno. Me imagino que estas enfermedades poco frecuentes, mucho más complicado todavía, la cobertura de salud y después también en los trabajos, ¿no? Que te entiendan que uno queda fuera de posibilidades algunos días por este tipo de enfermedades.
Exactamente. La realidad es que el tema de acceso en este tipo de patologías es en lo que cada una de las organizaciones, FADEPOF está conformada por, en este momento, por 113 entidades, ya sean organizaciones o grupos de cada una de estas patologías. Y las organizaciones, obviamente, son todas organizaciones sin fines de lucro y, digamos, permanentemente es algo que todos los días nosotros tratamos de dar apoyo, contención, hay mucha burocracia administrativa,
claro,
donde además estos cambios también permanentes en todo lo que es el ecosistema de salud, tenemos que enseñarle al paciente a poder navegar el sistema, entender cómo funciona, cuáles son todos esos procesos administrativos, porque el 70% de los pacientes se les deniega el acceso en tiempo y forma, no solo a veces a los tratamientos, sino también a los estudios que pueden derivar en una confirmación diagnóstica certera,
claro,
o la continuidad y la sostenibilidad del tratamiento que venía llegando. Uh-huh. Entonces, es muy importante que estas personas, porque además vos ya tenés una patología que sabés que es de por vida, que sabés que trae muchos problemas, continuamente tenés que estar en el médico haciéndote estudios, donde tenés que infundirte por ahí una medicación o tomar determinada medicación o cuidarte con los alimentos. Es decir, hay un montón de situaciones, cada patología es muy diversa, pero si a eso le cargas todo lo que tiene que ver en pelear todo el tiempo, ya sea semanalmente, diariamente o mensualmente, para recibir tu tratamiento, realmente es desgastante, ¿no?
Claro, es agotador, sí, realmente. Vos sabés, Roberta, que voy a hablar en primera persona, ¿no? Porque es una enfermedad que está ya catalogada como enfermedad, como la celiaquía, que justo estábamos hablando hace un ratito. Uh-huh. En mi caso, estuve mal diagnosticada, esto de ir rebotando contra la burocracia, ¿no? Estuve mal diagnosticada durante 40 años de mi vida. iba a los médicos y uno de los médicos me decía colon irritable, me trataban por colon irritable. Otro de los médicos me decía, bueno, tenés psoriasis. Otro de los médicos me decía, tenés migraña. Otro de, y así iba y eran pedacitos, iba tratando con uno, con otro. Y teniendo la posibilidad de llegar a tratamientos, ¿no? Pero hasta que un médico se iluminó y dijo, no, vamos a hacer el estudio de celiaquía. O sea, diagnosticada durante 40 años absolutamente mal. Yo no sé si es por la burocracia, mala praxis o qué, pero una enfermedad que desde allá hace unos años está como conocida o se empezó a conocer. No me quiero...
Sí, y a veces son enfermedades que son disparadoras. La celiaquía, por ejemplo, no soy médica, pero donde muchas veces vemos que es consecuencia de una patología de base.
Claro.
Son enfermedades autoinmunes, claro. Por ejemplo, en las inmunodeficiencias primarias, que es un poco más lo que yo manejo hace 20 años, porque soy presidenta de la Asociación de Inmunodeficiencias Primarias, la realidad es que aparecen síntomas determinados, enfermedades autoinmunes que van apareciendo, pero que cuando uno cae en el médico, un inmunólogo especialista en estas patologías, de base tiene alguna inmunodeficiencia primaria que consecuentemente son propensos a contraer otras enfermedades también autoinmunes. Claro. Entonces, en realidad, lo más importante que nosotros siempre decimos es que ese pediatra al que uno va con su hijo y que muchas veces a la madre le dicen, no, señora, búsquese un trabajo, búsquese un hobby, vaya al psicólogo, su hijo no tiene, que sospechen, ¿no? Que sospechen de que puede ser algo no frecuente y que tengan que derivarlo.
Claro.
Y el clínico lo mismo. Bueno. Nosotros, lo más importante, volviendo un poquito al tema del acceso, está la ley 20. Para alguien que nos está escuchando, que seguramente hay muchas personas, cuando si hay alguna persona que tiene una enfermedad poco frecuente, está la ley nacional 26.689, que es el acceso integral a la cobertura de salud, y es muy importante porque eso quiere decir que es el 100% de cobertura.
Ah, perfecto.
Entonces, tanto para las obras sociales, para las empresas de medicina prepagas, para los organismos del Estado, ya sean provinciales, municipales o nacionales, la cobertura es al 100%.
Perfecto.
Entonces, eso es muy importante que lo se pueda tener en cuenta.
Perfecto. Bueno, muy interesante, Roberta, la verdad, este tema, porque son personas que quedan absolutamente fuera del cronograma habitual de trabajo, de la sociedad, porque quedan inhabilitadas muchos de los días, de los meses, de la vida de cada uno. Y bueno, y quizás dar con un diagnóstico indicado les hace tener, como decíamos, mejor calidad de vida.
Exacto, exactamente. ¿Puedo pedirle a la gente que se sume a nuestra campaña por el Día Mundial?
Sí.
Que es muy importante que puedan entrar a nuestras redes sociales. En Instagram es FADEPOF OK o en Facebook FADEPOF, que nos busquen. Tenemos un challenge, tenemos un desafío donde pueden jugar a las cartas de la vida, que en realidad estas cartas es un juego interactivo que lo que busca es poder visibilizar y empatizar con la población, con los tomadores de decisiones, en que se pongan en el lugar del otro, ¿no? Son 112 cartas, todas, cada una de una patología diferente, donde en este caso hay un desafío que, por decirte, si tomamos la esclerosis múltiple, ¿cómo sería tu vida si tu sistema inmune atacara a tu cuerpo, causando fatiga extrema, pérdida de control motor y visor temporal? Donde si tenés un angioedema hereditario, ¿qué harías si un día despertás con la garganta inflamada y el riesgo de asfixia sin tratamiento inmediato? Donde incluso tenés otra patología, es si, ¿cómo vivirías si no pudieras tragar alimentos o líquidos al nacer? Imagina que tu esófago no está conectado al estómago, requiriendo cirugías desde los primeros días de vida y monitoreo constante.
Perfecto.
Entonces hacemos ese tipo de preguntas para que la gente se anime a responder. Uh-huh. Y bueno, cada una de estas situaciones, que no solamente es una situación, digamos, médica, que también conlleva, como bien decíamos al principio, que poder ese chico se pueda escolarizar, que el adulto pueda trabajar,
claro.
Donde la familia se convierte también, en la gran mayoría de estos casos, en cuidadores. Entonces, la idea es poder que el otro se pueda poner en nuestros zapatos y pueda empatizar. Así que les pedimos que se sumen a nuestra campaña.
¿Cómo los ubicamos?
Tenemos un filtro en las redes.
Ajá.
Donde le va a salir al azar una carta.
Sí.
Y pueda robar amigos para hacer visible cada una de estas patologías.
¿Cómo los encontramos?
En FADEPOF, ok, en Instagram, o buscar FADEPOF en Facebook, y el challenge es www.fadepof.org.ar/desafío.
Perfecto.
Pero el link del enlace al desafío lo van a encontrar en nuestras redes sociales.
Perfecto. FADEPOF, porque es Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes. Sí. Ahí
exactamente.
Está.
Exactamente.
Roberta.
Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes.
Roberta, muchísimas gracias por esta charla.
No, gracias María Fernanda por ayudarnos a conmemorar este Día Mundial que es tan importante para nosotros. Muchas gracias.
Hasta luego. Estábamos charlando con Roberta Anido, secretaria de FADEPOF, Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, porque se viene el 28 de febrero el Día Mundial de las Enfermedades Poco Frecuentes.